Dios, en serio. Ana Slimovich, es joven, yo no sé si ya cumplió 40, pero anda por ahí, y es doctora en ciencias sociales. Estudió ciencias de la comunicación. Ana, te vamos a tutear porque sos más joven que los tres que integramos esta mesa, Mariel, Mariano y Eduardo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, por supuesto.
Bueno, acá tengo...
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, gracias, para nosotros también. Tengo tu último libro que publicó Eudeva, Redes Sociales, Televisión, Elecciones Argentinas, La Mediatización Política en la Era K. Y te comento, porque hace un rato estuvo Juan Martín Ramos Padilla, gerente de emisoras de Radio Nacional, porque vos visitás mucho la Argentina. No solamente te dedicás a la academia en términos de aulas, sino de espacios de comunicación. Y acá hay una maratón que termina esta noche de todas las 50 emisoras de Radio Nacional. Te lo comento para que vos nos cuentes tu experiencia de lo que es la diversidad de los medios, no solamente porque aparecen muchos canales, sino también aparecen muchas redes sociales y aparecen muchas identidades a través de los medios de comunicación. Me gustaría una reflexión tuya sobre esto, porque a veces dividimos la cosa, no, salió en TN o salió en C5N, y con eso nos damos por felices. Te escucho, Ana.
Bueno, sí, efectivamente hay una diversidad, como comentabas, de identidades políticas, de conflictos políticos en los diversos medios que van sumándose, y el escenario a partir de las redes sociales en ese sentido se reconfigura, porque aparecen también medios que pueden no ser hegemónicos y que pueden producir discursos que alcanzan el espacio público, que llegan a impactar también en los medios masivos, por supuesto que no con la misma intensidad. Y conviven con los grandes medios hegemónicos y van generando también diversas identidades, diversos ecos, que en las redes pueden llegar a tener mayor amplitud. Por eso podemos ver alguna noticia más blanda que puede llegar a tener un impacto más fuerte, por ejemplo, en Twitter. Y así van, digamos, agarrándose en cada plataforma mediática y también generando un impacto en la agenda, digamos. Entonces ahí hay como una diversidad de medios que, por un lado, responden siempre a determinados intereses, y por otro lado, que tienen también su propia historia de mediatización y sus propios públicos y sus propios contratos de lectura, que van cambiando también con el tiempo de acuerdo a cierta coyuntura política, si bien tienden a ser bastante estables.
Ana, Mariano Grandi, buen día, te saluda. Yo la verdad que muchas veces veo los canales, básicamente los de 24 horas de noticias, que toman muchas cosas de redes sociales, Twitter, por ejemplo, o Instagram, que les sirve para llenar espacios, pero también leo, o por lo menos veo en lo que ellos publican, de que yendo a esas redes sociales están viendo qué es lo que opina la gente, qué es lo que la gente está hablando en ese momento. Y la verdad que Twitter o Instagram es un mundo muy reducido, muy pequeño, que no me parece que sea representativo de la gente o de la opinión pública, ¿no?
Claro. En plataformas mediáticas como Twitter o Instagram se concentran determinados tipos de internautas que no representan la totalidad de la ciudadanía. En general, por ejemplo, en Twitter suelen ser más los más radicalizados a nivel político, los que tienen más interés, los que se construyen de manera más fuerte, digamos, como sujetos sociopolíticos, y en otras plataformas, por ejemplo, en Instagram, en general, el vínculo con los políticos y las políticas suele ser más de lo que decimos los adoradores, ¿no? Los que están ahí, digamos, en algún lugar más de felicitación y menos de polémica. Entonces, claro, muchas veces se hacen incluso encuestas, ¿no? Algunos periodistas hacen encuestas en Twitter, claro. Salen resultados realmente muy, muy insólitos, porque efectivamente esas encuestas, digamos, no están manipuladas, sino que representan sus internautas, sus seguidores internautas, internautas que están en esa comunidad, pero no la totalidad de la gente. Lo que pasa es que cada vez más lo que sucede en las redes empieza a tener un impacto más grande en la agenda, pero eso no quiere decir que se amplíe la cantidad de gente que participa en las redes.
Ana Slimovich, autora, en este caso, de Redes Sociales, Televisión y Elecciones Argentinas, y tiene una bajada el libro que dice La mediatización política en la era K. Y te pregunto, ¿por qué la era K?
El libro es resultado de lo que fue mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires y trabajó dos elecciones muy particulares y muy diferentes, como fueron la elección legislativa de 2009 y la elección nacional de 2011. Entonces repone ese momento de predominio del kirchnerismo en el sistema mediático, digamos, y en general, y trata de preguntarse por el poder de las redes sociales en esas primeras elecciones que tuvimos con redes, el poder de la televisión, de los noticieros, de programas también de parodia política y de programas de opinión pública en un momento de hegemonía kirchnerista, pero a la vez en dos elecciones en las que los resultados fueron muy dispares. Entonces trata de justamente ver la incidencia que tienen las estrategias de los políticos y de las políticas en las redes sociales, la que tratan de implementar, digamos, en su negociación con los periodistas y con los medios en la televisión, y cómo esto puede llegar a tener una incidencia en las elecciones, en algunos casos, y siempre en relación con situaciones económicas, sociales, etc.
Te voy a pasar a la actualidad rabiosa, Ana, si no te molesta, porque lo que sucedió ayer en el barrio de Recoleta, más precisamente con el vallado por parte de las autoridades de la ciudad en el edificio, porque además dejaban pasar solamente a los vecinos que demostraban que vivían en el lugar, ni siquiera algún transeúnte lo mandaban a que diera la vuelta a la manzana, No les importaba si tenía bastón, silla de ruedas, los carros hidrantes tenían la obligación de no dejar pasar a nadie, ¿no? Vos hablabas, y un capítulo de tu libro es hace referencia a la parodia política. Lo de ayer, te lo pregunto, quizás es inducida la pregunta. ¿El gobierno de la ciudad montó una parodia política? ¿Cristina hizo una parodia de lo que montó el gobierno? ¿Es una parodia o estamos ante un problema a tu criterio? Yo te voy a dar el mío después. ¿A tu criterio estamos ante un problema que en todo caso es un síntoma de problemas más graves de la Argentina?
Creo que confluyen diversas situaciones, tanto en la decisión, digamos, gubernamental de implementar las vallas en el domicilio de la vicepresidenta, como en lo que fue, digamos, una reacción de la militancia que implicó, luego de esa decisión del jefe de gobierno de la ciudad, un cambio en el lugar de la movilización, que empieza en las redes sociales, se gesta esa reacción en las redes sociales, que son vitales para estos procesos de organización de esas comunidades de internautas que a la vez son militantes y ocupan el espacio urbano. Y entonces, en ese sentido, viene la decisión gubernamental y viene la reacción después de los internautas políticos que, a través de las redes, deciden cambiar el lugar de reunión y dirigirse igualmente a Recoleta. En el sentido de cómo impacta...
Perdóname, te interrumpo porque efectivamente la marcha estaba citada en Parque Lezama. Y entonces, cuando se enteran de esta situación absurda del vallado, dicen, no, vamos a, me corrigió Mariano, a Juncal y Uruguay, al edificio donde vive Cristina. ¿No es cierto?
Exactamente, claro. Estaba pautada para desarrollarse fuera de Recoleta, y a partir de la difusión en los medios de que existía, digamos, un vallado, esto fue leído por la militancia como una especie de simulación de una prisión domiciliaria o una especie de restricción a la circulación de la propia vicepresidenta en las redes, y a partir de ahí se generó un cambio en la movilización que se dirigió hacia Recoleta nuevamente, como había sido en los días anteriores. Eso por el lado de la militancia. En relación a cómo impacta esa decisión, la decisión del vallado, es importante ver que esa decisión gubernamental genera un impacto en la construcción de los adversarios políticos. Digamos, hasta hace unos días, digamos, aparecía como un conflicto que estaba concentrado en el macrismo, bajo la figura de Macri. Esta decisión probablemente, digamos, lo pone nuevamente al jefe de gobierno en ese lugar más de importancia, en el medio también de una disputa que hay en la alianza de Cambiemos.
Sí, es importante esto que señalás, ya dejando tu lado de investigadora en comunicación, o en todo caso, tomándome de que vos sos investigadora en comunicación política, la decisión del jefe de gobierno no fue una decisión homogénea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta hubo posiciones muy distintas. El propio Jorge Macri fue el que reemplazó a Felipe Miguel en el diálogo con Guado de Pedro, porque Felipe Miguel fue el que dijo, no, hay que vallar, tenemos que impedir que esta turba avance. Y hubo alguna gente que dijo, caramba, no nos conviene tensar las cuerdas, porque además ellos, como vos decís, tienen problemas internos y no piensan lo mismo Patricia Bullrich, que un aliado de Cambiemos como es Manes. Manes dijo ya directamente, ni Cristina ni Macri me representan. Ya empiezan a tomar distancias, no de Cristina, que ya la tenían de antes, sino de quienes fueron sus líderes, porque Macri fue el líder de la Alianza Entre Radicales y Militantes del PRO. Te pregunto, ¿es efímero todo esto? Porque a mí la sensación que me da es que las redes sociales y los medios de comunicación tienen una velocidad de circulación de la información que nos hacen pensar dentro de un rato, y a las 6 de la tarde juega Boca, olvidémonos de lo que pasó ayer con Cristina, mañana va a ser frío, esto es lo que decía recién Mariel Kosaki, y cada rato cambiamos en la agenda los temas de interés, ya no solamente por la política, sino por los temas que tienen que ver con la vida cotidiana.
Sí, efectivamente hay una velocidad dada por la posibilidad, digamos, tecnológica, una velocidad en las noticias que se suceden. Paradójicamente tenemos también momentos de mucho anuncio en los medios de ciertos grandes acontecimientos, ¿no? Lo que son las previas. Entonces un acontecimiento, ¿no? Importante, por ejemplo, cómo puede estar vinculado a algo judicial de la vicepresidenta, es anunciado con los medios con mucha anticipación, y eso genera y estimula darle más lugar en la agenda. Esto tiene cierta duración efímera, como bien señalás, pero también es cierto que estos movimientos, una vez que se generan, como el movimiento de apoyo a la vicepresidenta, que se genera, que ocupa el espacio urbano, luego es cierto que se diluye rápidamente, pero queda latente. Entonces puede volver a conformarse de manera mucho más rápida que la primera vez frente a algún acontecimiento político que impacte en la agenda, y esto sucede especialmente con los movimientos sociopolíticos, es decir, que se conforman en las redes, ocupan el espacio urbano, después se diluyen porque pierden su fuerza, porque están anclados en general a algún evento político que se sucede. Cuando pasan los días, digamos, pierde ese efecto en la agenda y se diluye el movimiento, pero quedan latentes y pueden volver a conformarse frente a decisiones gubernamentales en rechazo a ellas, o frente a algún cambio en la situación política.
Ana Slimovich, me resulta muy interesante la manera en que enuncias esto, porque efectivamente hay cosas que resultan intrascendentes y otras que vos decís quedan latentes, tienen que ver también con los procesos identitarios. A algunos se le ocurrió decir esto fue un 17 de octubre, ¿pero por qué? Porque el 17 de octubre está latente en el peronismo. Entonces, asimilan quizás un episodio que comparado con el 17 de octubre, sin duda es menor, aunque falta tiempo para saber cómo se va a desarrollar esto que ayer tuvo un punto de inflexión, compararlo con el 17 de octubre es casi banalizar aquella gran movilización de los trabajadores argentinos que fue un quiebre de la historia. Pero efectivamente estas cosas que vos decís son latentes, tienen que ver con que hay una identidad. Y te hago una pregunta y después Mariano Grandi te va a hacer escuchar un audio. La grieta de la cual se habla tanto y que en los medios está clarísima, ¿vos crees que es una cosa que va a quedar latente aunque se lograra una especie de pax romana de decir, bueno, por un tiempo no nos peleemos? ¿Va a quedar latente? Es decir, este peronismo, antiperonismo que está desde el año 45, con distintas formas, en distintos contextos, en la sociedad analógica y en la sociedad digital, pero se vuelve a aparecer. ¿Esto va a quedar a tu criterio o podemos pasar a un escenario con la sociedad digital completamente diferente?
No, yo creo que incluso se va a acentuar, digamos, por el acercamiento a las elecciones del año que viene, en el corto plazo, y que lo que sucede en las redes, digamos, lo que llamamos la democracia digital, no diluye estos procesos de polarización, tampoco los acentúa especialmente, pero sí estas polarizaciones se insertan en las redes y entonces se conforman, digamos, dos comunidades que van cambiando su posición y se van, digamos, adaptando a la coyuntura, pero que siguen existiendo en las redes. Es decir, esta grieta que vos bien señalás y que tiene su historia está hoy en día emplazada también en las redes sociales, cruza, digamos, argumentaciones que se generan, digamos, debates, conversaciones políticas con reproducción de sesgos, acusaciones, digamos, con otro tipo de cuestiones. Y todo eso no parece que se vaya a diluir con el tiempo. Siempre es muy difícil hacer una apreciación a futuro, pero por lo menos lo que está pasando hoy es que esa polarización adquiere su forma en las distintas plataformas mediáticas.
Ana, estamos muy cerquita de las 9 de la mañana y te vamos a hacer escuchar un breve audio de un oyente que llamó mientras estábamos haciendo la nota y específicamente hablando de una parte de lo que dijiste.
Buenos días, Eduardo, y a todo el equipo y a la entrevistada. Creo que, como decía Eduardo, se pone en boca de esa subterfugio la gente, cuando es una categoría que no existe, la gente que es todo lo mismo, es como el campo. Es decir, la opinión del pueblo se verifica sobre todo en la masividad de las movilizaciones que se han dado en este momento, que no solamente enfrentan...
Bueno, como son mensajes de 40 segundos, sí, le tuvimos que cortar. No es culpa del oyente que no pudo terminar la frase. Pero creo que queda claro lo que él está diciendo, ¿no es cierto?
Sí, es muy interesante lo que plantea el oyente, porque efectivamente en el momento contemporáneo, en toda la sociedad occidental, lo que predomina cuando hay una movilización son reuniones y movilizaciones, tanto en las redes con sus cruces con lo masivo como en la ocupación del espacio urbano, en rechazo a decisiones gubernamentales, en rechazo a los gobiernos, y es muy poco habitual las conformación de comunidades en las redes y las grandes movilizaciones que son para defender en digamos a favor de una persona o de un partido. Y entonces en ese sentido es algo que diferencia la gran movilización que estamos viviendo en estos días de otras que suceden en otros países y también que han sucedido en el nuestro, ¿no?
Comparto con vos que en general uno encuentra mensajes. La palabra negativo es una palabra que hay que relativizarla, ¿no? Pero en general los mensajes y las movilizaciones tienen un sesgo en contra de la marcha de ayer, y yo recordaba lo que fueron las grandes marchas por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eran marchas a favor y tenían un fervor extraordinario. Y ayer, si bien la masividad no se puede cuantificar porque hubo marchas y manifestaciones en todos lados, en toda la Argentina hubo marchas, y además se cree que va a haber más marchas, pero efectivamente esto es muy importante. Ana, ¿podremos quedar para más adelante en seguir tocando algunos de estos temas que vos tratás en el libro? ¿Te podemos despertar algún otro domingo a la mañana?
Encantada, por mi parte.
Bueno, Ana Slimovich, autora de Redes Sociales, Televisión, Elecciones Argentinas, La Mediatización Política en la Era K. Lo publicó Eudeba y está en todas las librerías. Así que date por enterado. Un abrazo, Ana, y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.